Decíamos antes que íbamos a conocer a una mujer muy popular en el Reino Unido, bueno, y en todo el país, por sus charlas y por, en fin, por sus libros, por su faceta docente, y aquí la tienen. Ella no es una mujer que dé pena, ni mucho menos, ni siquiera levanta envidias malas entre sus colegas, está casada, es rubia, alta, imponente, podríamos decir, da charlas TED, como les decíamos, triunfa en la universidad y escribe libros, pero ha entendido y sufrido lo que a muchos en su país de origen, el Reino Unido, les cuesta confesar. La soledad, sobre todo durante este 2020, es ya también una pandemia, con enormes repercusiones en nuestra sociedad, en nuestra economía y en nuestra política. Después de 10 años investigando, Norina Hertz ha llegado a la conclusión de que la soledad es una de las causas del auge de los populismos. Desarrolla problemas de salud y deterioro físico en millones de personas cada año. Y le cuesta, por ejemplo, a la sanidad británica 2.200 millones de euros anuales. El confinamiento solo lo ha empeorado. Y ella ha escrito el libro The Lonely Century, El siglo solitario. Norina Hertz, muchas gracias por estar en COPE. Muy bienvenida a la radio española.
Thank you, Paloma, for having me on.
Muchas gracias por contar conmigo.
Ante toda esa pandemia de la soledad de la que usted habla, que usted ha ido descubriendo con los años, no tiene nada que ver con el coronavirus. Usted empezó mucho antes a investigar.
Totalmente. Además, empecé investigando esta crisis de soledad global como hace 4 años. En el Reino Unido, por ejemplo, 1 de cada 5 adultos dice que están prácticamente solos la mayor parte del tiempo antes de que azotase esta pandemia. En los Estados Unidos, la gente se siente tan sola que están pagando para alquilar un amigo o para pagar por ser abrazado, y esto está afectando a nuestra salud, pero no solo a nuestra salud física, o sea, la salud mental sí, pero también la física. La soledad es mala para nuestra salud, por ejemplo, en quien fuma 15 cigarrillos al día. Es un dato bastante impresionante, pero también le cuesta mucho dinero a nuestros gobiernos, a las empresas, que les cuesta mucho dinero porque los trabajadores se sienten solos, son menos productivos, están menos motivados, son más propensos a dejar la empresa que los empleados que no lo están.
Pero, si no me equivoco, usted, don Norina, se encontró con este nuevo tipo de soledad en la universidad, precisamente donde trabaja. Cuando un estudiante entró un día en su despacho y después otro y otro más, contándole que experimentaban una terrible soledad, incluso estudiantes jóvenes que vivían en familia aparentemente en buenas condiciones.
Sí, y al principio fue sorprendente para mí, pero realmente son los jóvenes los que están más solos en esta sociedad. Los que tienen menos de 29 años, esto quizá le sorprenda a la gente, pero los estudiantes fueron peores que las generaciones previas en esto de hacer cosas juntos, en persona, cara a cara. Todo ese tiempo que pasan al teléfono, todo ese tiempo en las pantallas les está afectando en su habilidad de comunicarse en persona. Pero sí, son los jóvenes a los que más afecta esta pandemia.
Pues esa perspectiva de la soledad que ofrece usted en su libro es nueva, la verdad. Porque la soledad, además de que afecta, como dice usted, mucho más a los jóvenes, no es la ausencia de familia o de amigos. También existe la soledad social de los que se sienten abandonados, por ejemplo, por los políticos.
Totalmente, porque la sociedad que se siente sola no solamente es definida por sentirse desconectada de amigos, como ha dicho usted, o familia, que eso también, pero también es sentirse desconectado de los políticos, del gobierno, de los colegas, de los compañeros de trabajo, de sentirse poco apoyado por tu jefe, por tu país, por la forma en que yo defino la soledad. Es algo como estructural.
¿Y dónde se da ahora el encuentro, Norina? Porque antes en los sitios pequeños, pero también en las grandes ciudades, estaba la iglesia como aglutinador, o la casa del pueblo, o el club social, o el de jubilados. ¿Cuáles serían ahora esos lugares que han sustituido a la comunidad religiosa, al lugar de culto o de visita frecuente, donde la gente sentía que pertenecía a un grupo? ¿Dónde va hoy el que se siente solo?
Well, one of the tragedies of
Bueno, una de las tragedias de esta gestión política y desde el año 2008, con esta crisis financiera que sufrimos, fue que los gobiernos de todo el globo, de diferentes partidos políticos, fulminaron toda la inversión que estaban haciendo de infraestructuras comunitarias, de bibliotecas, de clubs, de centros culturales. En Reino Unido, por ejemplo, unas 100 bibliotecas han cerrado desde ese año 2008. Cientos de centros han cerrado. La gente necesita sitios físicos para poder reunirse. Así que es algo que necesitamos. Necesitamos volver a crear. Y debería ser una prioridad en cuanto salgamos de esta pandemia para todos los gobiernos y sus inversiones.
Norina, puede sonar a contradicción, pero quizá esta pandemia de coronavirus permita, a lo mejor, abrir nuevos caminos para luchar contra la soledad.
Eso es definitivamente mi esperanza, porque cuando en Reino Unido todos los jueves a las 8 de la tarde estábamos plantados en nuestros balcones, en nuestras ventanas, y aplaudíamos, era un momento de solidaridad, una manera de echar la mirada a la calle, a nuestro vecino, a lo mejor a sonreír a alguien a quien nunca habíamos sonreído. Y durante la pandemia, las tiendas locales, creo que muchos de nosotros hemos aprendido a apreciar, incluso más que antes, más que en el pasado, la situación tan crítica que nuestras tiendas locales están enfrentando. Y esto quizá nos ha enseñado a apoyarlas, a valorarlas. Creo que hemos aprendido a valorar esa amabilidad en cada uno de nosotros.
Uh-huh. ¿Y quién padece, cree usted, más la soledad? ¿Los hombres o las mujeres? ¿O son soledades diferentes?
Pues haciendo caso de los datos de mi investigación antes de la pandemia, diría que era bastante similar, pero observando los datos ya durante esta pandemia del coronavirus, parece que hay tres grupos de personas. Quiero decir, todo el mundo se ha sentido más solo, ¿no? Eso es cierto, pero hay tres grupos que quizás se han vuelto especialmente más solitarios, ¿no? Los jóvenes, sobre todo, ¿no? Los que están por debajo de 29 años y las mujeres. Así que en estos meses todo el mundo se ha sentido más solo, pero quizá las mujeres se han sentido incluso más.
Los que tienen dificultades económicas o los que tienen demasiado éxito, ¿quién tiene más riesgo de padecer soledad?
Bueno, la soledad afecta a todo el mundo, independientemente de que sea rico o no lo sea, pero definitivamente si tienes menos ingresos o no tienes un trabajo o tienes un trabajo inestable, pues eres más propenso, ¿no?, a sentirte solo. Y sí, yo creo que tiene sentido, porque si tú estás luchando, tienes un trabajo poco cualificado, tu jefe no te da tiempo libre para, pues, quizá cuidar de algún familiar que esté enfermo, algún ser querido, pues por supuesto que te puedes sentir más solo, ¿no? Al final, la soledad vive en nuestro sistema, ¿no? Y para poder salir tenemos que buscar ese cambio de sistema y conocer nuestra responsabilidad personal.
Quería hacerle ya una última pregunta porque no le quiero robar más tiempo, Norina, además teniendo en cuenta el día en el que estamos, que es primero de enero, os lo agradezco doblemente. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? ¿Hasta qué punto pueden frenar esta pandemia social? Uno pensaría que, aunque solo sea por las consecuencias económicas que acarrea, les convendría tomar medidas.
Sí, los gobiernos pueden dedicar e invertir más espacios comunitarios como bibliotecas, centros culturales o centros sociales. Todo lo que fue eliminado en los años recientes, ¿no? Los gobiernos, yo creo que también se pueden comprometer en poner una considerable suma de dinero en salud mental, porque sabemos que la soledad es una pandemia. Y esta pandemia ha ido a peor durante la del coronavirus para mucha gente, ¿no? Los gobiernos en Noruega, en Suecia, por ejemplo, ya se han comprometido a inyectar dinero en esta salud mental. Porque vieron lo que había pasado en esta pandemia. Así que otros gobiernos pues podrían seguir esta estela, pero también es importante ser conscientes de que somos nosotros mismos los que podemos hacer algo. Podemos, por ejemplo, dejar los móviles, estar más presentes, ¿no?, entre nosotros. Yo sé que hay mucha adicción a los móviles, es difícil apagarlos, pero yo, por ejemplo, he intentado poner mi móvil en una cesta cuando estoy con mi familia, así sé que no estoy la mitad con ellos y la otra mitad con mi teléfono. Y luego apoyar a los vecinos, a las tiendas locales. Podemos valorar el ser amable. Podemos acercarnos a alguien que esté quizá sintiéndose solo, coger el teléfono, podemos quedar con ellos, aunque sea, si podemos y si nos dejan, con una distancia social. Pero también hacerles saber que pensamos en ellos, ¿no?, que nos importan. Y yo creo que eso puede hacer una tremenda diferencia en la salud de alguien.
Pues podríamos empezar cada uno de nosotros a dar esa batalla, que al final pues depende de ti, de mí, me parece. ¿No cree usted, Norina?
Sí, el futuro está absolutamente en nuestras manos. El cambio es posible. Siempre que queramos abordar esta pandemia, es la pandemia de la soledad.
Pues muchísimas gracias de verdad, Norina Hertz, gracias por esta entrevista y por el libro, que por cierto ya está disponible en los países de lengua inglesa y que llegará a España en los próximos meses.
Thank you, thanks so much.
Gracias, muchas gracias.
Oye, muchas gracias, Bárbara Archilla, que ha sido nuestra traductora.
Qué bien,
gracias.
De nada.
Es una máquina.
Y aparte es tan agradable escuchar su voz. Sí. La ha hecho tanto de menos.
Bueno.
Es una máquina. Sirve para todo.
No, estáis un poco tontitos,
Sí, estamos tontitos.
Se nota que habéis dormido poco y bebido mucho.
Estamos tontorrones, sí.
Oye, qué interesante lo de esta señora, ¿verdad? Es que es tremendo. Fíjate, estaba acordándome que una de las cosas que vamos a escuchar dentro de unos minutos, hablando de la soledad, de los vecinos, de la cercanía, de, en fin, mirar de verdad lo que tenemos al lado para darle una patada a la soledad, es una de las historias que nos va a contar John Uriarte, de una pareja que se ha conocido, se enamoró aplaudiendo a los sanitarios.
Fíjate.
Desde el balcón.
Bueno, fíjate qué historia, ¿eh? Como los restos. Tremendo.
Es alucinante.
Es para recordar el resto de tu vida.
Desde luego.
Pero es que es verdad que te fijas en el vecino. En esos momentos, de repente, yo sabía qué vecinos tenía.
Claro.
No lo sabía
antes. Pero antes no.
Conoces a la gente. ¿Qué tal todo? Y te pones a gritar. Bueno, yo en mi barrio nos gritábamos de un lado de la calle a otro.
Es más, terminas conociendo mucho más al vecino que a los que viven contigo.
Y eso al final es recuperar.
Vas descubriendo cosas de los que viven contigo que no conocías.
No, pero es recuperar hábitos de antaño.
Sí. Exactamente.
Decir, yo ya he crecido en una sociedad en la que, bueno, tu vecino no es tan habitual ir a pedirle sal o conocerlo o saludarle. La verdad es saludarle, sí, buenos días y tal, pero no saber cuántos hijos tiene, cuántos años tiene, de dónde viene. Y es algo que, oye, que gracias a la pandemia o debido a la pandemia hemos recuperado.
Es verdad que sí, que conocemos mucho más. Yo, por ejemplo, he conocido cosas de mis vecinos que no conocía. Yo que encima soy desagradable, imagínate.
Claro, tuyo tiene un mérito.
No, lo mío tiene mucho mérito, pero es verdad que he conocido a gente, pues eso, a través de los balcones, pues de pronto sé quién vive enfrente. Y sé que mi vecino del cuarto pues era podólogo, y entonces el hombre quiso de pronto, después de jubilarse hace mucho tiempo, ir de voluntario a un hospital, ¿no? Y sus hijos tuvieron que pararle, pero se iba, claro.
Esto hace bueno aquel dicho que dice que de todo lo malo se saca algo bueno, ¿no? Es decir, que en una sociedad individualista vuelva esa tendencia a ser una comunidad, ¿verdad?
Sí.
Y a rodearte de la gente que está cerca tuya, que es muy importante lo que decía esta señora de bajar al comercio que está enfrente tuya porque lo puede estar pasando mal y porque es bonito conocerse. A mí me gusta mucho ir a la frutería que tengo al lado de casa, a la pescadería que tengo al lado de casa, conocer
hablar,
al pescadero,
hablar
al frutero, sí señor.
De hecho, por la calle hasta te paran, si aquel día no saliste a aplaudir, te preguntan qué ha pasado.
Sí.
Y ya pues le cuentas un poco tu vida y ya y pues como que profundizas más con tus vecinos, una vez que ya podemos salir a la calle.
Yo con el cajero de mi supermercado, José Manuel, guapo como un demonio.
Anda, que guapo, no le hablas tú a los guapos.
Venezolano.
No sé, si es que a mí me pone todo el rato.
Claro,
prueba,
porque tú eres el malo.
Que nosotros somos una pareja, no voy a decir abierta, ni mucho menos.
Ni mucho menos.
Por favor. Pero, no, sí. Sé que no te gustan estas cosas, no te vengas abajo.
No, me estoy tapando los oídos.
No, pero no somos celosos.
Eso es verdad.
Pues, bueno.
Eso es verdad. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, es que es cierto, no somos celosos.
Sé que está loca por mis huesos y yo estoy loco por los suyos.
Ah, bueno,
exactamente. A mí me pesan un montón los huesos. Ya vaya por delante que a mí me pesan los huesos, pero bueno. Mira, hablando de
huesos pesados. Hablando de huesos pesados. Madre mía.
Dios mío.
Discúlpenos.
Las transiciones.
Que las transiciones no van. No, que estaba pensando en dos invitados que vamos a tener en la siguiente hora y me estaba poniendo un poco nerviosa. Me ha dado hasta tos. Solo de pensarlo. Bueno, es que vamos a hablar de cine y sobre todo de series, de lo que ha sido este año pasado, que ya se ha ido afortunadamente, pero que ha traído cosas buenas. Unas, que nos hemos relacionado mucho más con la gente que teníamos cerca. Y otra, que hemos visto muchas series buenísimas. Y este año han hecho series magníficas.
Sobre todo aquí en España.
En España se han hecho algunas series que son fabulosas. Vayan dándole vueltas a cuál le ha gustado a usted y por qué, si se acuerda de algún actor. Y verá usted lo que tenemos.
Ella sí se acuerda. Yo
me acuerdo perfectamente de dos.
De dos sobre todo.
Sí, sí.
De dos. Y los dos van a estar en la siguiente hora.
Tenemos una gran suerte, ¿eh? Que esta gente hoy, 1 de enero, es que hayan querido atendernos. Esto.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Que yo he descubierto los últimos años, y yo llevo haciendo sustituciones, también he hecho sustituciones toda la vida, de que empezaría, insisto, te encuentras con que los famosos son muchísimo más generosos durante estas fechas.
Fíjate.
Que no tienen ningún problema, ningún problema, y el día 25 puedes entrevistar a Pelotazo, y el día 1 también.
¿Cómo vamos a hacer hoy?
Y hablando de pelota, también.
Transiciones
tremendas. Es que nos salen solas.
Porque las dejamos votando.
Exactamente.
Madre mía.
Madre mía, qué mal estamos.
Bueno,
excusa, Barbie, muchas gracias. Qué ilusión volver a oír tu maravillosa voz.
Pues sí,
a vosotros.
Y no es porque estemos tocaditos de la gala.
No,
que además la estamos escuchando también, ¿eh? Durante estas Navidades a ella.
Claro, sí,
alguna
José
cosita,
Ángel Cuadrado.
Alguna cosita contamos entre José Ángel y yo.
Exactamente, alguna cosita ya cuentan. Así que bueno, que no se vayan, que no nos enrollamos más. Noticias, sepamos lo que pasa en el mundo. Y luego, insisto, que no se muevan. Que no... Que luego vendrán con llantos. ¡Ay, me lo perdí, ay, me lo perdí, ay, me lo perdí! No, no se lo pierdan. Que verán lo que van a salivar. Perdón. Es que no
puede
ser.
Seguir.
No puede ser. No, no, es que ya está.
Bueno, noticias ya, por favor.
Ya está.
Dale,
dale.
Hace las nubes con algodones para que lluevan las emociones en Navidad. Juegan guirnaldas de caramelo, cadenetas con sonajero. Para que el niño pueda jugar. Y en la cocina calla la gloria, prepara pavo en pepitoria para la cena de Navidad. Portalitos de Belén, que los ángeles del cielo lo preparan con esmero cuando el niño va a nacer. Portalitos de Belén, que los ángeles del cielo lo prepara con esmero cuando el niño va a nacer. Portalitos de Belén, que los ángeles del cielo lo preparan con esmero cuando el niño va a nacer. Portalitos de Belén, que los ángeles del cielo lo preparan con esmero cuando el niño va a nacer. Portalitos de Belén, que los ángeles.
preparan con esmero cuando el niño va a nacer. Portalito de Belén, que los ángeles del cielo lo preparan con esmero cuando el niño va a nacer. Portalito de Belén, que los ángeles del cielo lo preparan con esmero cuando el niño va a nacer. Portalito de Belén, que los ángeles del cielo lo preparan con esmero cuando el niño va a nacer. Portalito de Belén, que los ángeles del cielo lo preparan con esmero cuando el niño va a nacer.